¿Cómo va su mañana? Yo espero que de lo mejor, nubladita, así como que rica, para salir a caminar un poquito, hacer algo de movimiento, de ejercicio, si fuera factible. Aproveche su mañana, desayune también rico y espero que el tiempo, como decía mi abuela, le rinda para todas aquellas cosas que necesita hacer. Gracias por acompañarnos en este sábado en Metrópoli y vamos con el resumen informativo en materia local. Más de 50 toneladas de basura dejan asistentes al concierto de Alejandro Fernández en la zona de la Glorieta Minerva. Más de un centenar de trabajadores laboraron para limpiar el área.
Pues así como rompimos récord con esta serenata más grande del mundo, pues también estamos rompiendo récords en la generación de residuos.
Y seguimos con el resumen. Los cierres viales implementados anoche por el FIFA Fan Fest provocaron un severo congestionamiento en diversas vialidades del centro de Guadalajara, especialmente sobre la calzada Independencia. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, recibió este viernes al rey Felipe VI de España en una visita oficial donde planteó inversiones en temas de agua y energía. La alcaldesa de Juanacatlán, Ana Rosa Vergara, denuncia ante el Congreso local presuntas anomalías por 23 millones de pesos cometidas en la pasada administración municipal.
23 millones de pesos que debieron de haberse invertido en obra pública, en servicios de agua potable, en seguridad, en bienestar para Juanacatlán.
El uso de pirotecnia que generó explosión durante las fiestas patronales en San Juan de Ocotán, en Zapopan, carecía de permisos, confirman autoridades de Protección Civil. El incidente dejó 13 personas lesionadas.
Es importante señalar que esta festividad se llevaba, este tipo de actividad se llevaba sin alguna autorización de parte de la coordinación o de cualquier otra. Y es algo que también ya estamos revisando.
Gracias por su comunicación, muy amables por la participación para los libros del día de hoy. Les recuerdo que son dos por uno. Una persona se llevará este par de libros, Madera del Líder, claves para desarrollar las capacidades de liderazgo en la empresa y en la vida, del doctor Mario Alonso Push, y Poesía Selecta de Antonio Machado. Así es de que, bueno, gracias a Planeta de Libros, así como también a la editorial de la Universidad de Guadalajara. Leo su comunicación. María Isabel Jiménez dice: todos los días me falla la Alexa y en los momentos más importantes. Tengo la duda si allá con ustedes falla la transmisión. Saludos, que Dios les bendiga. Igualmente, María Isabel. Luigi, no hemos tenido ningún problema ahorita, ¿verdad? De transmisión. Ah, la Alexa. O sea, a ver, con la aplicación es donde estamos teniendo el problema. Ah, de ella. Ah, ¿qué es su problema? Me dice Luigi con la Alexa. Dice, porque acá nosotros estamos normales. Ok, gracias, Luis. Dice Arnulfo Magdaleno García, por parte del gobierno de Jalisco apoyan a los perritos. Ayer atropellaron a un perrito, requiere atención médica y no cuento con el espacio y el dinero para su atención. Espero puedan apoyarlo. Pero, a ver, se lo voy a pasar a Huicho, pero no sé, don Arnulfo, en la Universidad de Guadalajara, ellos atienden, ayudan con ese tipo de casos. Digo, ciertamente hay un cobro, pero no es lo mismo que si fuera usted a una veterinaria particular. Se lo voy a pasar a Huicho. Ramón Valencia dice, noticia, la desgracia en Venezuela por el sismo pasado y afortunadamente están recibiendo ayuda. Los del Mundial y sus festejos. Y también dice Ramón, no aprendemos las miles de toneladas de basura que generaron los festejos. Felicidades a la efeméride y al equipo. ¿Qué partidos tendrán que se transmitan en TV abierta? Ay, hay que ver, no sé cuál. Ya ve que se están transmitiendo, creo que uno nada más, ¿no? Creo en toda la jornada. Creo que uno nada más, habría que ver cuál es el que se va a transmitir por televisión abierta. Nos dicen Raúl Antonio, hasta hace unos meses los insomnes y madrugadores teníamos el privilegio de ser los primeros en escuchar la efeméride del día a las 4 a.m. Pero, ¿qué? Cuando se enteró mi novia, se enojó y nos mandó a la cola. No importa el orden de los horarios, no altera el producto cuando es excelente. Felicidades a todos y a Mercedes por su excelente trabajo. Pero ¿cómo que se...? ¿Quién se enojó? A ver, ya no entendí ahí, don Raúl Antonio. Adriana Díaz dice, ¿saben cuándo comienzan a pagar el apoyo de bienestar próximo? No, Adriana, déjeme checarlo. Es que cada 2 meses, ¿no? Aurelio Loaiza, saludos y felicidades por informarnos a tiempo. Ya les gané, ya terminé de lavar. Buen día. Eso, don Aurelio. Ahí le va nuestra ropa también. Para que se siga entreteniendo. Abrazo, don Aurelio. Héctor Hernández dice, atención, la prevención es primero y no después de que pasen las desgracias. Efectivamente, señor Hernández, usted lo ha dicho. Tiene, como decía mi abuela, toda la boca llena de razón. A ver, en otras participaciones, a ver, aquí me comparte Vero Rubio. Te platico, yo no había ido absolutamente a ningún festejo. Ayer fue el Auditorio Benito Juárez. Cuando llegué estaba cantando un muchacho de nombre Edwin. Después hubo un torneo de fut tenis con leyendas de las Chivas, súper divertido. Luego vimos el partido de España-Uruguay que dejó muchísimo a deber. Y cerramos con un conciertazo de Mis Rostros Ocultos. De verdad, todo estuvo súper. Los precios de comida y bebida módicos. El estacionamiento muy bien. Me sorprendió la buenísima organización. La noticia más importante es los terremotos en Venezuela. Lo peor es lo que está haciendo el gobierno con las ayudas. Tal cual como con el huracán Otis. Lo sé porque tengo amigas allá y están desesperados. Es terrible y deshumano. Su presidenta en encargo. Me anoto para los libros. Te mando abrazos. Igualmente, muchas gracias. Bueno, aquí Vero nos comparte su experiencia con el Mundial y también participando por el libro. Tengo también aquí en otra participación de usted. La señora Gloria dice, ya mi hijo regresó a su casa, pero nos pasamos unos días muy felices. Lo voy a extrañar mucho, pero es parte de su trabajo y crecimiento personal. Saludos y bendiciones. Y me manda una fotografía muy amable, señora Gloria, con su familia. Dice, Guillermo, yo somos los que estamos de pie y todos los demás son hijos, yerno, nuera y nietos. Llegaron tarde, ya no hubo lugar en el sillón. No, pues muchas gracias por compartirlo, Gloria. Qué bueno que pudo tener por acá a su hijo, ¿no? Siempre cuando los hijos se van y regresan, aunque sea un rato, es felicidad para los padres. Tenemos que hacer un corte comercial, no tardamos. Fíjese que compartíamos ya una experiencia, digamos, positiva con el tema del Mundial, pero aquí me comparten otra muy diferente. Me dicen, me llamo Juan Manuel Rodríguez Arredondo, participo para la rifa de los libros. Y nos dicen, y también me comparte el señor Rodríguez, y también la vuelta de embalde que di a la explanada de la biblioteca de la UDG este lunes 22 de junio que jugó Argentina. Y oh sorpresa, no pasaron nada. Y también fuimos al Auditorio Benito Juárez y tampoco lo pasaron. Dice, como ves, Meche, mi hijo, quería ver el partido de Argentina y con muchas dificultades fuimos, ya que él tiene parálisis cerebral y no camina y fueron 2 vueltas innecesarias. Yo lamento mucho, señor Rodríguez, que ahora sí no hubiera habido pues lo que ustedes querían, ¿no? O sea, que se supone, yo entiendo, según yo entendía, iban a pasar pues todos los partidos. No sé, inclusive, si hubiera información, por ejemplo, ahí en la explanada de la biblioteca de la UDG, qué partidos van a pasar y cuáles no. No sé, digo, quizás un poco de más información. Lo lamento mucho, le mando un fuerte abrazo a usted y a su hijo, y le agradezco que nos haya compartido también su experiencia. El señor José de Jesús Jiménez Segoviano también participa por el libro, nos dice que los terremotos de Venezuela son para él la noticia. Que sí, aquí estoy viendo, yo le sigo anotando. Como sabe, a lo mejor no voy a alcanzar a leer toda su participación al aire, pero yo voy aquí anotando voy anotando sus nombres para quienes participan específicamente por el libro. Y si en algo puedo, que me piden a veces algún teléfono de alguno de los abogados o algo, yo les voy contestando ahí directamente para tratar de desahogar y darle la atención que usted se merece. Y bueno, vayámonos ahora con más información. El día de mañana es 28 de junio, mañana domingo es 28 de junio, y se van a cumplir ya 3 décadas de aquella situación. Recordará usted uno de los episodios negros en nuestro país. Le estoy hablando de Aguas Blancas, allá en Guerrero. Esta masacre de Aguas Blancas, que en este trabajo especial mi compañero Ricardo Camarena nos recuerda.
Han pasado poco más de 3 décadas. 31 años desde aquella mañana del 28 de junio de 1995, cuando una carretera de Guerrero se convirtió en escenario de una de las páginas más oscuras de la historia reciente de México. 17 campesinos muertos, 23 heridos, un operativo policial que terminó en masacre y una exigencia que sigue viva: justicia. 31 años después, familiares y sobrevivientes aseguran que la impunidad continúa y piden a la presidenta Claudia Sheinbaum que el caso sea reabierto. Aquella mañana, unos 40 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur viajaban hacia Atoyac de Álvarez. Su intención era participar en una manifestación para exigir la presentación con vida de uno de sus compañeros detenido días antes. Nunca llegaron. En el vado de Aguas Blancas fueron detenidos por un retén de la policía del estado. Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, recordó en entrevista con Sin Embargo que a poco más de 3 décadas de distancia, las familias siguen esperando castigo para los responsables.
Es una masacre que quedó en impunidad, que se lleve a castigo a los responsables, que se investigue y que se sancione a los responsables y que a los que fueron víctimas de esa masacre, pues se les dé la atención y se les haga pues justicia.
La versión inicial hablaba de un enfrentamiento, pero las imágenes mostraron otra realidad. Campesinos desarmados, personas heridas, rematadas en el suelo, disparos que se prolongaron durante varios minutos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que existieron graves violaciones a los derechos fundamentales y que el operativo tenía el propósito de impedir el avance del contingente. El caso provocó una fuerte condena nacional e internacional. Felipe Pérez, habitante de la región, recordó para Vanguardia cómo se vivieron aquellos momentos.
Oímos un balacera, mira, y todo, pues, eran un barrio, no nomás nosotros. Ajá. Y que nos tiramos en el suelo, pues. Pero cuando nosotros nos venimos temprano, ya había muchas federales aquí. Desde allá, mira, empezó a ver, mira, hasta el río.
La presión social obligó al entonces presidente Ernesto Zedillo a fijar una postura pública. Prometió que los hechos no quedarían impunes.
Nada ni nadie debilitará mi decisión de encabezar la construcción de un auténtico Estado de Derecho.
Las investigaciones derivaron en la detención de algunos policías y la salida del entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer. Sin embargo, las víctimas sostienen que nunca se castigó a los autores intelectuales. Con el paso de los años, Figueroa defendió las acciones emprendidas por su administración. En entrevista con Cuadratín, el exmandatario afirmó que su gobierno atendió el problema.
Entonces, acuérdense que cuando el problema de Aguas Blancas, lo primero que hicimos fue indemnizar a todos los padres del gobierno y los deudos de las personas que habían sido afectadas por esa acción del gobierno que había sido una acción errónea de la policía.
Pero para los sobrevivientes el problema nunca se resolvió. 31 años después continúan las marchas, los homenajes y las exigencias de justicia. La Organización Campesina del Sur también ha solicitado la liberación de Antonio Barragán Carrasco, a quien considera un preso político, y ha pedido que el expediente vuelva a investigarse. Rodolfo Carranza, sobreviviente de la matanza, resume el reclamo de las víctimas.
Exigimos que se castigue a los responsables de la matanza de Agua Blanca, quien es Rubén Figueroa Alcocer, el actual, el ex gobernador, quien tuvo toda la responsabilidad de dicha matanza.
A mi pueblo prendido a la orilla de la Costa Brava, de mis labios con mi sentimiento y con esta guitarra.
31 años han pasado. Una generación completa ha crecido desde aquella mañana en Aguas Blancas. Sin embargo, las cruces permanecen, los nombres de las víctimas siguen siendo pronunciados y las preguntas también. ¿Por qué ocurrió? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué más de 3 décadas después nadie ha respondido plenamente ante la justicia? Aguas Blancas se convirtió en símbolo de la violencia política y de la impunidad en México. Un recordatorio de que la memoria de las víctimas no prescribe y de que para sus familias la historia sigue esperando un capítulo final.
Que esa luna se fue de parranda conmigo a la playa. Serenatas que se oyen tan dulces en la madrugada.
Notisistema, Ricardo Camarena.
Aguas Blancas, son tus calles que huelen a polvo y a tierra mojada. Por tu río donde se espejea la luna plateada.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Tengo un servicio social. Fíjese que se comunica con nosotros Angélica Velasco para decirnos que se encontró una licencia de chofer a nombre de Bernardo Daniel López Chávez. ¿No te dijo dónde se la encontró, Lucecita? ¿No? Bueno, se encontró una licencia de chofer, seguramente por ahí en la vía pública, en la calle. Repetimos, a nombre de Bernardo Daniel López Chávez. No sé si el propio Bernardo Daniel estuviera escuchándonos o usted lo conoce, pero si se puede hacer la conexión con el dueño de la licencia de chofer, se comunica con nosotros acá a Radio Metrópoli y ya Luz le pasa información precisamente para poder entregar o devolver esta licencia de chofer que se encontró Angélica Velasco. Vámonos al corte comercial, Luigi, y regresamos entonces con los deportes. Martín Navarro Vázquez ya está listo. Rápidamente, antes de irnos con los deportes, también fíjese que nos escribe el señor Ismael Rodríguez y me dice lo siguiente. Yo trabajo en un estacionamiento en el centro cerca del Fan Festival y cuando van a recoger su auto van totalmente ebrios y así están manejando. No pueden decretar ley seca, es exagerado lo que están tomando alcohol y manejando. Gracias. Pues fíjese que sí veíamos... afortunadamente no pasó nada, pero sí logramos ver, nos percatábamos de eso en el concierto de Alejandro Fernández. En esta ocasión hubo muchísima más gente en la Glorieta Minerva. Entonces muchos se quedaban estacionados acá por lo que es Plaza México, Plaza Bonita, por las calles que están a un lado o atrás de aquí de la Galería del Calzado. Entonces era un mundo de gente, una cosa tremenda. Yo recuerdo cuando salí a trabajar a las 8 y veían, y me tocó ver chicos, o sea, muy jóvenes con six, o estaban por aquí en las tiendas de conveniencia sentados afuera y bebiendo. O sea, era la cantinota, la verdad. Sí, hay que decirlo, no puede uno, vaya, cerrar los ojos y decir yo no vi nada. Creo que todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio. El tema, efectivamente, don Ismael, es de que la gente maneje ebria, ¿no? Digo, si quieren ponerse hasta la chancla, pues está bien, pues, ¿no? ¿Ca quién? Pero no manejar. No manejar. No manejar. A ver, ¿qué otra comunicación tengo aquí? Rafael Valencia dice, ¿quién fue el autor de la efeméride de hoy? Fue Marcos Augusto Jiménez Otelo. Fue nuestro ¿cómo se llama? Homenajeado del día de hoy. Y vámonos con Martín Navarro Vázquez, que ya está por aquí con toda la información deportiva. Martín, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenos días, bienvenido.
Gracias, gracias, Meche. Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Y arrancamos con todo el tema mundialista, porque ayer Uruguay se convierte ya, hasta este momento, en el máximo fracaso de esta Copa Mundial 2026. De la mano del entrenador Marcelo Alberto Bielsa, queda fuera. Perdió ayer 1-0 con España, aquí en el Estadio Guadalajara, y con anotación de Alex Baena al minuto 42, tras un disparo que se le fue de las manos al arquero Muslera ante un lleno en el Estadio Guadalajara. Y miles de personas celebrando en la Minerva esta victoria de la selección de España. Bielsa terminó fúrico. ¿No me cree? Escuchemos lo que dijo a la televisora uruguaya, reclamando el tiempo y demás. Estaba enojado Marcelo Bielsa, aquí lo escuchamos.
¡Dale de una vez!
Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial?
Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
Nada.
Gracias.
De nada.
Ahí lo que mencionó Bielsa, la televisora en Uruguay, muy molesto. Y bueno, pues se va prácticamente del Mundial. Ayer representó esto el último partido en Guadalajara, una ciudad que quedará grabada en la historia de este Mundial como una de las mejores sedes, la verdad. Un ambiente festivo en todo momento. Y ayer le destacó en el palco de honor el rey Felipe de España, que estuvo acompañado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. También estuvieron algunos exjugadores leyendas de España, como Emilio Butragueño, como Iker Casillas. También estuvo Michel Salgado, Emilio Butragueño, entre otras figuras de la selección de España. Y el rey Felipe al final del partido bajó al vestidor y este mensaje le mandó o le dijo a los jugadores de España.
A seguir, que queda mucho campeonato por delante y yo espero poder volver. Si vuelvo es porque estáis en la final. En fin, va a ser duro, ya lo sé, va a ser complicado, pero tenéis calidad, tenéis ganas, tenéis nivel, tenéis todo lo que hay que tener para llegar. Así que, venga, mucho ánimo y ya por ello.
Ahí lo que menciona el rey Felipe, que ayer, por cierto, aparece en su palco y no fue abucheado, al contrario, se llevó algunos aplausos de los espectadores. Y otra vez, no estuvo presente en un palco de un partido, nadie del gobierno federal, nadie en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, mientras tanto, en el otro grupo hablemos de Cabo Verde, que el día de ayer también tuvo actividad en ese sector y empató sin goles con Arabia Saudita. De esta manera España 7 puntos, Cabo Verde con 3, Uruguay 2 y Arabia 2. Pero pues Uruguay y Arabia están prácticamente fuera. La selección de Francia venció 4-1 a Noruega sin Haaland en Massachusetts. Al menos como titular, de esa manera avanza a la segunda fase el cuadro francés de manera perfecta con 3 victorias. La figura de Dembélé con un triplete. Por su parte, Senegal alcanza a calificar ya que venció 5-0 a Irak en Toronto. Francia 9 puntos, Noruega 6 y Senegal con 3 sí alcanzó a clasificar. Mientras tanto, en el otro grupo de ayer, Bélgica despertó, venció 5-1 a Nueva Zelanda, se coló como primero de su grupo. Además, Egipto, que también ya había calificado, empató 1-1 con la selección de Irán. ¡Ojo! A Irán le anularon un gol al minuto 92 que era legítimo. Se enojaron los iraníes con esa forma de quitarles la victoria. Y bueno, mencionarles que el día de mañana estará arrancando la fase de 32, la siguiente etapa del Mundial. Sudáfrica contra Canadá a la 1:00 p.m. en Los Ángeles. Hay series ya confirmadas como la de Brasil contra Japón, Países Bajos contra Marruecos. Este partido será el lunes en la ciudad de Monterrey. En cuanto a México, bueno, todo apunta que el rival será la selección de Ecuador. Y bueno, en el campamento de Argentina se confirma que Leo Messi no jugará el día de hoy. Ahorita hablaremos de los partidos, pero según el técnico Lionel Scaloni, no jugará hoy Messi. Aquí lo escuchamos.
Leo se lo digo, Leo va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana, Enrique. Así que muchas gracias por preguntar y que disfrute del Mundial.
Y bueno, precisamente el día de hoy por la noche a las 8, Argelia, Austria y Argentina enfrentará a Jordania, pero antes a las 3 de la tarde, Croacia contra Ghana y Panamá, Inglaterra, y a las 5:30 Colombia contra Portugal y República del Congo frente a Uzbekistán. Y bueno, ya por otro lado, nos vamos con lo que está ocurriendo en el medio maratón de Tlaquepaque, que se llevará a cabo el día de mañana con la participación de 3,000 corredores. Todo listo. La ruta estará pasando por avenidas como Boulevard Marcelino García Barragán, Niños Héroes, Río Juárez, Calzada González Gallo, Marcos Montero. Pero bueno, dejemos que nos hable al respecto el director de Comude en San Pedro Tlaquepaque, José David Rubalcaba.
Fue una intención de que visitantes que vienen a Tlaquepaque estén ese día involucrados en nuestra gran fiesta y que también vivan junto con nosotros esta bonita experiencia. Es una ruta, la ruta tradicional. Salimos con salida y llegada en Pila Seca, vamos hacia Plaza Forum, llegamos hasta Olímpica, nos regresamos, bajamos por Niños Héroes, vamos a González Gallo, subimos a la Glorieta del Álamo, regresamos, después volvemos a regresar, vamos a Delicias, venimos por la Avenida de Niños Héroes, posteriormente nos vamos hacia Río Nilo para hacer ese recorrido grande y bonito de 21 kilómetros con la llegada en Pila Seca.
Bueno, entonces mañana muy tempranito, poco después de las 6 de la mañana, el medio maratón en Tlaquepaque. Y finalmente algo de Fórmula 1, mencionarles que el día de mañana se corre el Gran Premio de Austria y el día de hoy ya se llevó a cabo la tercera práctica libre. George Russell, el británico, fue el más rápido junto con Kimi Antonelli segundo, por lo cual 1-2 para la escudería Mercedes, tercero Lewis Hamilton. Checo Pérez, ayer tuvo un pésimo día, bueno, pues hoy terminó en el lugar 19 a 2.4 segundos de la vuelta más rápida. En este momento se lleva a cabo la calificación de este Gran Premio de Austria. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa, regresamos con más.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Estimado Ulises, sé bienvenido y te escuchamos, por supuesto, con mucha atención a la reflexión que traes el día de hoy, la cual será sobre, buenos días,
sobre el Mundial. Creo, fíjate, Meche, creo que algo importante que debemos abordar es la cultura que tenemos los mexicanos. Increíblemente, bueno, no sé si sea increíblemente, pero qué cochinos somos, de verdad. O sea, tenemos espacios arreglados, tenemos espacios limpios, y pareciera que nos reunimos nada más para hacer tiradero. Pero qué bueno que estamos contentos, qué bueno que estamos felices, pero nos falta cultura, nos falta la cultura de la limpieza, y lo hemos visto en cada festejo, en cada concierto, lo vemos en cada evento público que ocurre, no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, en cualquier parte del país. Es pareciera que la competencia es dejar lo más sucio posible, hacer los más daños posibles, rayar, destruir, romper vidrios, hacer daño. Creo que es algo que tiene que cambiar, pero sí desde los ciudadanos. Definitivamente la autoridad, pues, obviamente está rebasada, no vas a poder contra 250,000 personas, y no son las 250,000 personas las cochinas, pero sí una gran mayoría. Y creo definitivamente, y el jalón de orejas es para la imagen que dejamos en los extranjeros, la imagen que dejamos en quienes visitan nuestra ciudad, la imagen que dejamos entre nosotros mismos como ciudadanos, es darnos cuenta que lo que hacemos no es correcto. Y creo que desde ahí debe empezar la cultura, y desde ahí pueden cambiar muchísimas cosas. Si cada quien se lleva su bolsita, su basurita, en su mochila, en la chamarra, en lo que traiga, definitivamente otra cosa sería. De verdad, porque sí creo que es algo que hemos dejado mal, hemos quedado mal como ciudadanos, y es evidente lo que ocurre en las plazas públicas, en los dichosos FanFest Festival. Vemos como no tenemos la más mínima cultura. Digo, no podemos desviarnos de los temas importantes del país, pero definitivamente se tenía que decir, porque de verdad, qué pena que después de cada evento, brigadas enteras, ejércitos enteros de personas que limpian, pues se le lleven horas y recojan toneladas y toneladas y toneladas de basura. Digo, qué bueno que estamos contentos, pero creo que no existe ninguna justificación para eso, Mitch.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ulises. No logro entenderlo, la verdad. Yo no sé, digo, con la pena, ¿así son de cochinos en su casa o cómo?
Claro.
Perdón.
Imagínate, eso nos imaginamos. Digo, si en el trabajo vemos el refrigerador de la empresa, que a veces está lleno de porquería, y es la realidad, y decimos, híjole, ¿y así tienen el refri en su casa o qué? Y así tienen la oficina en su casa, y así tienen el baño en su casa. De verdad, es increíble la poca cultura que tenemos. Y entonces, sí, pues vemos el gobierno que tenemos y decimos, con razón.
No, es una cosa tremenda, de verdad. Sí, sí es de penita ajena,
¿De verdad?
Sí, es de verdad.
Y lo vemos en cada evento. Cada evento es lo mismo. Por más que los ayuntamientos, el gobierno pongan botes de basura, pongan depósitos, hagan lo que sea, queda terminando el evento, es increíble la cantidad de basura que queda. Y es responsabilidad totalmente de los ciudadanos. Eso sin contar los daños, la violencia, todo lo que puede ocurrir ya entre la multitud, que es sumamente grave, los retos virales, todo, de verdad, nos damos cuenta. Entonces, bien, eso somos como sociedad.
Sí, exactamente, eso somos como sociedad, y aunque duela y algunos como que medio les brinque, pero es que eso somos. Mira, el ayuntamiento o las autoridades municipales creo que se cansaron de pedirle a la gente que, pues que fuera limpia, que fuera orden, sí, limpia, pues, inclusive se estuvieron repartiendo, bueno, no repartiendo, gente de aseo llevaba con bolsas, decir, a ver, pues tiren acá, tratando como de incentivar también a la gente, ¿no? A ver, no dejes tu basura en el suelo. Pero me parece que ahora sí que no hubo poder humano ni divino que evitar ese basural.
No, y además, espérame, esto es además la basura. Los alrededores de la Minerva, montón de coches rayados, sin vidrios. De verdad, ¿qué necesidad de esa violencia, de esos delitos, de esos daños? Pareciera que nos divierte, pareciera que es parte del festejo, y creo que no salimos del festejo y empezamos a ser literalmente vándalos, delincuentes. Decimos, a ver, pues eso somos como sociedad, ¿qué gobierno queremos, no? Y entonces entendemos por qué hay un pato que le dan media hora en la mañanera y ni a las buscadoras, ni a temas importantes que nos, de verdad, que nos importan a la nación, tienen espacio.
Sí, efectivamente. Efectivamente. Pues, a ver, ya no queda en realidad. Bueno, el martes juega México, ¿no? El martes juega México. Seguramente la gente también se desbordará un poco, y más, bueno, si nuestra selección gana. Pero ahí te das cuenta también, Ulises, de los efectos del alcohol. También hay que poner eso sobre la mesa. Y digo, a lo mejor no pasó mayor cosa, ¿no? Pero el hecho de que alcoholizado, como dices tú, vamos a rayar este coche, o vamos a romperlo el espejo, o hacer alguna de esas dagas, dices, híjole, pues no sé si el alcohol haga que muestres tu verdadera esencia, no lo sé.
Definitivamente también, sí, y yo no soy de la idea de que deba controlarse el consumo de alcohol, debe controlarse a la gente, de verdad, pero si no queda otra más que hacer ley seca como en la Ciudad de México, pues hay que hacerlo, porque en la Ciudad Ciudad de México en el último festejo ya cambiaron las cosas porque no hubo consumo de alcohol. Entonces, podría ocurrir lo mismo en Guadalajara y no pasa nada. Finalmente la gente se va a reunir, la gente va a aplaudir, la gente va a gritar. La esencia de los mexicanos va a seguir ahí, pero definitivamente van a cambiarla.
Bueno, pues mira, hay participación de la audiencia, que se empieza a dar su punto de vista con esto que estás comentando. Dicen, respecto a la basura, nuestras autoridades, ¿cómo tienen el agua? Dice Sergio Segura. Dionisia dice, Ulises, totalmente de acuerdo contigo, buen día. Una más, dice, ¿no será protesta del inconsciente en venganza por el agua que nos llega cochina a nuestra casa? Y una más, Giovanni, disculpa mi crítica y sé que la audiencia me va a funar, jajaja, pero después nos quejamos que se inunda con cualquier lluvia si somos unos desastres en este tipo de eventos. Pues bueno, ahí los comentarios de la audiencia, mi estimado Ulises.
Claro, es que de verdad es increíble cómo se reúnen 20 gentes. A ver, espérame, y no es nada más el FanFest, no nada más es el fútbol. Lo vemos en manifestaciones, en mítines, en reuniones de militantes, de cualquier partido político. Somos iguales de cochinos.
Ay, pero me lo dices, o sea, te llena la boca diciendo, somos unos cochinos, ¿no? Somos unos queenies.
Claro, es que es increíble.
Ay, sí, es increíble, qué barbaridad. Tenemos que tener autocrítica y ver qué estamos haciendo como sociedad.
Claro.
Mi estimado Ulises, como siempre, muchísimas gracias.
Al contrario, Meche, muy buen día.
Cuídate mucho, que estés bien.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Pues ya estamos listos entonces para saber quién de nuestra amable audiencia el día de hoy se va a llevar estos dos libros que les hemos traído. Uno de ellos es Madera de Líder, del doctor Mario Alonso Push, Claves para desarrollar las capacidades de liderazgo en la empresa y en la vida. Y de Antonio Machado, Poesía Selecta. Por cierto, tanto el doctor Mario Alonso Push como Antonio Machado, ambos españoles. España, que ganó ayer a Uruguay. Uruguay que se quedó en el camino. Y bueno, pues a ver, ahí va avanzando el Mundial. A ver, ¿sabe qué? Rápidamente, hay personas que para quienes estaba preguntando por lo del bienestar. Empieza el calendario, inclusive me lo mandaron a partir del 1 de julio. Muchas gracias, contestando a esa pregunta que tenía. Y también íbamos a ver el partido que van a pasar por teleabierta. A ver, veo aquí, según entiendo este cuadrito que me acaba de mandar Vero, Panamá-Inglaterra a las 3 de la tarde y Colombia-Portugal a las 5:30. Según entiendo en este cuadrito, serían los dos partidos que van por teleabierta. Vente, mi querida Luz. Ah, tratando de sacar los pendientes. Luz, que estos muchachos nos ponen a correr con la información. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cuáles fueron las noticias importantes de esta semana?
Muy bien, buenos días para todos. Fueron varias, pero las más regulares fueron el triunfo de México, el temblor de Venezuela, la basura en los festejos y en el concierto de Alejandro. Y la pregunta regular al momento de decir del concierto de Alejandro, ¿cuánto nos costará a los jaliscienses este evento?
Va, entonces, las papeletas al viento junto con las penas. Muchísimas gracias a todos por la generosidad de su participación. Y ahí van. ¡Ay, miren las estrellas del techo! ¡Qué barbaridad! Hoy sí, no es cierto, no he desayunado todavía, pero... ¿Quién? ¿A quién cachaste en el aire?
Doris Patricia Castrejón Hernández.
Doris Patricia Castrejón Hernández es la ganadora entonces de estos dos libros. Muchas felicidades, Doris. Disfrute usted la lectura de los mismos. Gracias, mi estimada Luz Balvaneda. Te escuchamos mañana en Corre por tu Salud.
Gracias, buen día para todos.
10 de la mañana.
Dios.
Gracias, Luz. Y está el padre Guillermo Chávez en la línea telefónica y lo saludo con mucho gusto, padre. Adelante, buenos días.
Muchísimas gracias, Meche, gracias. Pues el domingo escucharemos un evangelio maravilloso, un mensaje que nos ofrece Jesucristo y que es particularmente desafiante. Escucharemos palabras como el que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. El mensaje que nos ofrece Jesucristo, pues es desafiante. nos invita a colocar a Dios en el centro de nuestra existencia, por encima de cualquier otra realidad. Esta enseñanza puede parecer difícil de comprender, especialmente cuando pensamos en los vínculos más profundos que tenemos, como el amor a la familia, a los amigos o a las personas que forman parte de nuestra vida. Sin embargo, Jesús no pretende disminuir el valor de esos afectos y alejarnos de quienes amamos. Por el contrario, nos enseña que cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, nuestra capacidad de amar se fortalece y se purifica. El amor auténtico nace de una libre decisión, y más bien nace de un corazón grande, auténtico, de un corazón libre, capaz de buscar el bien de los demás, sin egoísmo ni posesión. Quien vive unido a Dios encuentra la fuerza para practicar la generosidad, la paciencia, la fidelidad y el sacrificio, virtudes que hacen posible relaciones más sanas y profundas. Poner a Dios por encima de todo significa reconocer que Él es el fundamento de nuestra vida y la fuente de todo amor verdadero. ¿Qué le responderemos al Señor en este domingo? ¿Seguirlo? ¿Alejarnos de Él? ¿Caminar sin Él? Pidámosle al Señor de todo corazón que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a tomar una verdadera decisión de seguir al Señor, de caminar con Él, y sobre todo, pidiéndole al Señor la gracia de seguirlo con alegría y generosidad, confiando en que cada renuncia realizada por amor dará fruto abundante. Este es el mensaje de este domingo, Meche. Dios los bendiga, los acompañe y hasta la próxima.
Padre Guillermo Chávez, muchísimas gracias. Que tenga usted un estupendo fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego, que esté muy bien. Y de esta manera nos despedimos, agradeciéndole infinitamente el favor de su escucha. Y quédese con nosotros. Estoy segura que el diálogo abierto del día de hoy le va a gustar mucho. Soy Mercedes Altamirano. Muy buen fin de semana.